con Miguel Gómez, Alejandro Santos, Gabriel Silva. ¿Tenemos ya a Juanita?
Sí, aquí estoy.
Aquí está, por lo menos. Se atrasó Juanita, pero aquí la tenemos. ¿Alcanzó a escuchar usted a la vicepresidenta Marta Lucía?
Sí, Diana, un saludo a toda la audiencia, a mis colegas en la mesa de trabajo, saliendo un poquito tarde de la plenaria de la Cámara, pero ya entrando aquí a Caracol.
Analicemos primero la oferta de diálogo directo del presidente que está mostrando. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Y a quién le sirve, digamos, el rechazo de algunos sectores cuando el diálogo directo ya está planteado sobre la mesa? Arranco con, pues, con usted, sí.
Pues, Diana, en primer lugar, a mí me sorprende las palabras de Molano hoy en la entrevista que dio, que es muy enfático en insistir en que este es un diálogo paralelo. Le interpelaban diciendo si es por fin un diálogo directo, él insistía, no, es un diálogo paralelo.
Sí, eso
este
no
otro.
Quedó muy ahora, claro, porque si es directo, pues no es paralelo. Uno entendería que o es para mantener la mesa en la Procuraduría y entre tanto ir analizando los puntos.
Claro, no es claro como usted dice, pero además yo creo que usted le hizo una pregunta fundamental a la vicepresidente, porque ella dice, esto hay que abrirlo a otros sectores. Yo estoy de acuerdo con eso. En la carta que escribimos desde Defendamos la Paz, reiteramos en la importancia en que se oiga a distintos sectores. Hoy la encuesta del Centro Nacional de Consultoría señala que el 50%, más o menos 50-50, se ve representado en el Comité del Paro y otro 50% que salió a marchar no. Pero la pregunta en la que yo creo que usted da la clave es que la vicepresidenta dice, vamos a atraer a esos otros sectores de marchantes silenciosos que no están representados en el Comité del Paro. Y cuando uno se da cuenta, a quienes están invitando son otros sectores que bienvenidos en la conversación, pero que no salieron a marchar. Entonces, digamos, de alguna manera, lo que yo creo que es un poco una trampa y que siento que ha sido la razón por la cual el Comité ha insistido, sentémonos a discutir la metodología, la agenda y el cronograma, es que el gobierno parecería querer diluir la representación, digamos, de quienes salimos a marchar, tratando de llenar la conversación de muchos otros sectores, pero de darle menos participación a quienes sí salieron a marchar, pues que creo que es un despropósito porque se trataría justamente de oír a todos los sectores, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco de todos esos sectores porque ese es un tema que me parece interesante. Esto parece ya una conversación, digamos, de alguna manera, aunque hay 6 mesas en las temáticas propias, necesarias, que representan, digamos, las preocupaciones. Los voceros de los marchantes no necesariamente son los que los representan. ¿Cómo encontrar unas vocerías que sí representen a otros marchantes y no termine siendo conversaciones entre élites, de un lado y de otro? Su opinión, Gabriel Silva.
Realmente el problema es que la metodología del gobierno está errada desde su concepción. Una conversación, como tú decías, pues es oír y pasar bueno y intercambiar opiniones. Lo hacemos todos los días, varias veces en las 24 horas con los amigos y en el trabajo. Eso no es lo que busca la marcha, eso no es lo que quiere el país. Con la metodología que se ha propuesto, y tiene razón Juanita, lo que va a ocurrir es que se va a diluir de manera profunda el tema del pliego de los marchantes. Quieren sumarle gente para restarle a la marcha.
Esa es entonces una manera de verla. Mientras hay un grupo de personas que consideran que hay que aumentar la participación y las vocerías de otros sectores, la posición suya es que la metodología terminará por diluir y acrecentar, digamos, un pliego que sobre el cual va a ser imposible después unas salidas. Acaba de confirmar la vicepresidenta que la reunión con el Comité del Paro se confirma para mañana a las 8 en punto.
Diana, sí. una pequeña aclaración sobre eso, no sobre lo que dices tú, sino sobre lo que dije. No va a funcionar, sobre todo si no se convoca a los verdaderos voceros. Eso que dijo la vicepresidente en tu entrevista, que resulta que van a llamar a los expertos de cada comisión, resulta que esos expertos hacen parte institucional y constitucional de unas entidades que se llaman partidos. ¿Dónde están los partidos?
O sea, ¿usted considera que las cabezas de los partidos deben estar presentes allí?
Necesariamente, porque ese es el legislativo el que decide.
Alejandro Santos.
Sí, Diana, yo creo que aquí, digamos, sí hay unos voceros y unos convocantes del paro que son, digamos, quizás los protagonistas más importantes, pero no los únicos. Lo que ha sucedido en los últimos días, donde ya el gobierno se va a sentar directamente con esos líderes del paro, en una conversación, pues yo creo que si es paralela o si es la definitiva, me parece que esos son temas que lo importante es que realmente empiecen a coger los temas de frente, empiecen a hablar con un sentido de propósito de llegar realmente a conclusiones, y si en el proceso de ese diálogo pues se suman otros sectores, pues a mí me parece muy bien, porque es que aquí cuando uno empieza a hablar de que hay unos líderes que son unas élites y que si los que están sentados ahí son los que representan, no, si son los mismos de siempre, pues yo creo que aquí lo importante es cuáles son los temas que vamos a abordar, los temas estructurales del país que no hemos resuelto, independientemente de si tienen 22 años o 60, y si realmente hay una conversación genuina, franca, entre un gobierno que tiene que sentarse a oír de verdad, a mirar con una buena metodología cómo avanza en estas discusiones. Y cuando estamos hablando de temas como la desigualdad, que es uno de los grandes temas de fondo, pues en esos temas, y solo quiero poner este ejemplo, pues uno tiene que llegar inevitablemente al tema pensional. Y cuando uno llega al tema pensional, que es la fuente de desigualdad más importante que hay en Colombia, pues dicho por todos los economistas de todos los sectores, pues ahí hay unos temas de grueso calibre cuando decimos dónde está el factor de desigualdad y cómo hay unos pensiones que están subsidiadas y que son unas pensiones muy caras y que la gente, digamos, de escasos recursos no tiene ese beneficio. Entonces, aquí hay unos temas muy gruesos que tenemos que invitar en el camino a otros sectores que no son los convocantes del paro, pero donde el gobierno sí tiene que empezar a mandar unos mensajes claros, transparentes, de que esa firmeza y de que ese camino del diálogo sí va para algún lado, que no es una estrategia de dilación, que no es una conversación indefinida, sino de
que se va a llegar a unos acuerdos.
Por supuesto, porque esto es un terreno pantanoso donde todo el mundo empieza a...
Le hago una claridad ahí, porque sí me parece interesante el debate sobre si los que están allí representan o no representan a la mayoría. Y yo entiendo que eso, de alguna manera, también puede terminar siendo utilizado como una excusa para que no avancen. Pero se lo digo a propósito de un artículo de Mark Hofetter que aseguraba que de las manifestaciones no saldrán soluciones al malestar general de las conversaciones, porque es una batalla entre el establecimiento y los sindicatos que no recoge a la gente en la calle. ¿Y a qué me recibo concretamente? Y es que aquí hemos entrevistado, así como hemos entrevistado a la vicepresidenta, hemos entrevistado al presidente de la CUT, hemos entrevistado a personas de Defendamos la Paz, con su perdón, donde la radicalización es tan profunda como la que uno ve del otro lado. Que entre el diablo y escoja. A mí me da una pena, pero lo tengo que plantear así porque es que aquí lo hemos escuchado. Entonces, si uno dice que en lo único que hay acuerdo por parte de la oposición que representa a los marchantes es en el desmonte del ESMAD, ya empezamos mal. Porque si ese pliego que tiene 13 puntos solamente lo comparten dos personas de la oposición en el punto 1.5, otras dos personas acá. O sea, no hay un consenso ni siquiera por parte de quienes están sentados en las mesas para discutir con los representantes del gobierno. Entonces, ¿qué va a salir de ahí?
Pues, Diana, justamente tocando ese punto de la agenda, yo, por ejemplo, dentro del Partido Verde he defendido que yo no creo en el desmonte del ESMAD, yo creo en la regulación del uso de la fuerza y en unos protocolos claros. En general, los distintos países desarrollados tienen fuerzas antidisturbios, lo que pasa es que varios han dado pasos, uno, por ejemplo, a no tener este tipo de armas de perdigones, dos, tener gestores de convivencia obligatorios, que son civiles, antes de que se tome la decisión de que uno llegue a una fuerza antidisturbios como la del ESMAD, tres, que si la protesta es pacífica, no hay ninguna razón por la cual usar este tipo de fuerzas. Yo creo que ese tipo de cosas, que de hecho en el anterior gobierno alcanzamos a avanzar como resultado de la implementación del acuerdo de paz, en un borrador de decreto que tristemente nunca se sancionó, que regulaba justamente el uso de la fuerza por parte del ESMAD en la protesta. Ojalá pudiéramos dar esa discusión. Pero llegar a esa conversación parte de algo que decía Gabriel y yo comparto. No hemos hemos iniciado una conversación sobre cuál es la agenda, cuáles son las reglas y cuál es la metodología.
Y la única agenda que hay son esos 13 puntos del pliego,
pero el paro tiene sus 13 puntos. El gobierno saca sus 5 temas. Es tanto como si uno dijera...
Y los estudiantes en entrevista hoy sacan otros 5. Y además hay amenaza de suspensión.
Y faltan otros sectores, claro. Y otros sectores que no se sienten representados, sí, que tienen otros reclamos estructurales.
Y hay amenaza de cancelación del semestre en 13 universidades del país. 200.000 estudiantes podrían quedarse por fuera.
Sí. Es tanto como si uno dijera que en febrero de 2012, cuando iniciaban las conversaciones preliminares exploratorias entre gobierno y FARC, el gobierno le hubiera dicho a las FARC: señores, nos vemos a las 7 de la mañana para discutir esta agenda. Por supuesto que esto es muy distinto, esta no es una negociación de paz, pero es una negociación de diálogo social con una movilización social importante, en donde el punto de entrada es pactar la agenda. Si las partes pretenden imponer las agendas, y ahí estoy de acuerdo con Diana, de parte y parte, si unos pretenden imponer los 13 puntos y el gobierno pretende imponer sus 5 puntos, en vez de sentarse a concertar cuál es la agenda, pues por supuesto que no vamos a avanzar.
Yo quería decir dos cosas, Diana. Primero, hay que volver otra vez a la esencia y separar lo que separa, lo que no es lo mismo. A ver, una cosa es la calle. Lo que está en la calle, yo lamento discrepar de ustedes, es bastante tradicional. Son los sindicatos, los estudiantes, es lo más o menos...
Se nota que no ha salido
más bien. O menos lo de siempre, más o menos lo de siempre. Y está lo del cacerolazo, que sí es otra cosa. Eso sí es una cosa muchísimo más profunda, muchísimo más grave. Ahí hay una manifestación de inconformidad muy diversa de la clase media colombiana, aburrida de miles de cosas. Yo creo que ahí sí hay un fenómeno social nuevo. Y me parece que nos estamos enredando, es que los que están en la calle creen que son los únicos que tienen que hablar con el gobierno, y me parece bien que el gobierno haya dicho que sí se va a sentar a hablar con ellos, porque pues es apenas obvio que lo tenía que hacer. Pero entra entonces el otro tema, que es la vocería. ¿La vocería de quién? La vocería de los que están en la calle. Supongamos, hagamos una composición del lugar. Si el gobierno sale y les dice: está bien, los 13 puntos concedo. ¿Paran las movilizaciones en la calle? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es que hay más cosas. Hay muchas más cosas. Entonces, ahí hay una realidad que es sobre quiénes son los voceros, quiénes se quieren adueñar del diálogo. Y un punto que me parece muy grave es que en los 13 puntos hay vetos. Hay cosas que no se pueden discutir. No se puede discutir lo de las pensiones. Ah, bueno, entonces no, el gobierno tiene que decir
ese punto lo
sobre
planteaba,
ese punto no,
pero ese
no podemos.
Ese punto lo planteaba Alejandro. O sea, si el que sale a marchar no asume que en Colombia tenemos sí o sí que hacer una reforma pensional, pero y se va a discutir de qué manera, pues arrancamos de cero. O sea, arrancamos de nada, ahí no se va a poder nada, porque lo primero es reconocer que sobre eso hay que hablar.
Por eso, entonces no puede haber vetos, no puede haber vetos. El Estado no puede negociar, por ejemplo, el SMAT. Si el Estado empieza a negociar el SMAT,
después de lo que ha pasado, ¿no?
Porque es una institución legítima y legal.
Pero la regulación sí.
No, pero no podemos sentarnos a negociar que sí, que hay que desmontar el SMAT. No, no vamos a desmontar el SMAT.
Son dos cosas distintas, pero eso es distinto,
doctor. No, pues es que eso es lo que dice la cosa, desmontar el SMAT.
No,
pero es el punto.
Claro, pero a partir de ahí se abre una conversación.
No. Bueno, pero eso no es lo que... Pero es lo mismo que lo de las pensiones. ¿No puede haber reforma pensional? No, entonces...
Yo creo que eso es
lo
que...
Eso es, un pliego en cualquier parte del mundo es unas posiciones sobre las cuales se abren unas conversaciones. Por eso hablaba de cuándo vamos a empezar a hablar de negociación y no de conversación. Pero digamos que esta primera etapa es una etapa para escuchar.
Claro, es que el Estado puede decir que hay cosas que no va a negociar. Claro. Es que el Estado también tiene esa autoridad. No,
por eso, pero luego
tiene que negociarlo todo.
Claro, pero entonces aquí hay un tema donde claramente hay un tema de vocerías que es importante. Pero sobre todo hay un tema donde tenemos que tener un poquito claro eso. Digamos que aquí lo que pasa un poco con este tipo de discusiones que a mí me preocupan es que es la visión colombiana totalizante de refundación del Estado y la democracia y la sociedad. Y así ha sido con todos los fenómenos. Cuando queremos hacer la reforma a la justicia, es la mega reforma a la justicia, que no terminamos haciendo nada. Cuando tenemos la reforma a la política, es la mega reforma, que termina hundida. Y ahora lo que queremos es tocar todos los puntos que han estado, que no se han resuelto en 100 años,
o en 50 años, gobierno tras gobierno, y ahora queremos abordarlos todos al mismo tiempo con vocerías que siempre serán discutibles. Hay algunas que me parecen todas muy unas más legítimas que otras, pero yo creo que en el tema donde aquí tenemos que empezar un poquito a cerrar los temas de la agenda, a hablar de los temas más estructurales y quizás más sensibles. Creo que el tema del SMAT, claro que se puede discutir, pero miremoslo en detalle, y hay unos temas más de fondo. Lo que no se puede es hablar de todos los temas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa?
Pero
entonces,
mira, aquí... te tengo una buena noticia que no ha sabido comunicar las personas con las que hemos hablado. En la conversación nacional no se negocia, se conversa. En la mesa con el Comité del Paro se negocia. Mientras tanto, no se suspende la conversación con las otras mesas. Eso es diferente, porque ya allí hay un principio en el que el gobierno asume ya que esa citación mañana a las 8 de la mañana abre un escenario de negociación con los del comité. ¿Qué punto me parecería interesante mirar? ¿No cree usted que es posible, viable, deseable, que antes de iniciar esas negociaciones ya con el comité del paro, las personas de las marchas, los que han marchado, declaren a ese comité del paro el interlocutor válido con el gobierno, no sea que después salgan a decir, no, eso que acordaron no nos sirve?
No, por ejemplo, ahí está el tema de las vocerías. Yo lo que quiero decir con esto es que tenemos que mirar, ser, digamos, inteligentes y estratégicos en el planteamiento de cómo se van a resolver los problemas estructurales. Y si estamos de cara a que en el 2020 y a este gobierno tiene que resolver dos temas esenciales, que es el tema pensional y el tema laboral, dos temas que van al corazón de lo que es, digamos, el tema de del trabajo y la desigualdad, que son, yo creo que, dos temas estructurales de la sociedad colombiana, y se van a tener que discutir, pues esta discusión, esta, digamos, o conversación y negociación, pues empecemos a abordarla de una manera mucho más democrática, incluido con el Congreso, porque esto tiene que participar el Congreso de la República, con unos partidos ya, digamos, agónicos.
Ahora, la
pero
pregunta,
con unos,
Gabriel,
entonces abordemos el tema.
¿Tiene que estar desde ya o tiene que estar cuando se logren establecer, digamos, unos puntos? Porque, digamos, el escenario, como lo estoy entendiendo en este momento, con fuentes muy serias, es que sí hay ya a partir de mañana, en esa primera reunión directa, un escenario que se abre a la negociación, mientras las mesas temáticas conversan, que me parece bien, porque ahí hay unos insumos a los que tendrán que llegar a la mesa definitiva. ¿El Congreso debería estar en este momento involucrado?
El esfuerzo, según el gobierno, que hace es para institucionalizar el proceso de conversaciones, hacerlo lo menos caótico y lo menos fuera de la Constitución. Resulta que la Constitución tiene unas estructuras que se llaman partidos políticos, que son instituciones creadas en la Constitución y defendidas por la Constitución, y hay una reglamentación muy concreta. Entonces, no puede el gobierno aprovecharse que hay una insurrección contra la politiquería y la corrupción para decir que el poder legislativo, perdón, es uno de los tres poderes públicos, tiene que estar por fuera.
Ahora, Juanita, ¿por qué la
gustarle o no?
Pero que el Partido Verde no se quiso presentar,
digo,
y fue convocado.
Pero es que son dos cosas diferentes. No sea una que inviten a un partido de manera segmentada a atender qué ha pasado, y sabemos el caso, pues me imagino que es el caso de los Verdes, pero yo sé de varios partidos que dicen, sí, claro que nos han invitado, pero a pedacitos. Eso no es una presencia institucional. ¿Y por qué los partidos deben estar ahí? Porque uno no puede pensar que el legislativo es un convidado a piedra a merced del gobierno y lo que acuerda el gobierno. Perdón, los partidos tuvieron una manifestación en las últimas elecciones que modificaron la política colombiana. Perdón, ¿qué es más relevante? ¿Los millones de millones de votos que cambiaron la política colombiana en las últimas elecciones? ¿O los 22, cientos de miles?
22 millones.
Los cientos de miles, los cientos de miles de personas que marcharon, muy legítimas.
Perdón,
por eso sí. La forma de hacer converger las marchas con la política es que el Congreso a través de los partidos se presenta en esa discusión.
Partidos, movimientos y otras figuras.
Entonces, Diana, dos cosas. Primero,
no formalmente partido.
Nosotros desde el Partido Verde recibimos una invitación, se deliberó en el partido y la decisión fue que nosotros, justamente como dice Gabriel, no queríamos ser convidados de piedra. Estamos listos para participar.
¿Y por qué asumieron que iban a ser convidados de piedra? Porque, sin haber ido ni siquiera.
Porque el gobierno no nos está invitando a pactar las reglas del juego de un diálogo, a pactar la agenda, las reglas de la conversación, el cronograma, sino que nos está diciendo, son estos 5 puntos, es hasta marzo, venga a las 7 de la mañana, si puede, y punto, y chao, y no tenemos ni idea de la regla.
Pero entonces, ¿usted se imagina cuál si fue el nuestra? Gobierno pacta con todos los partidos cuáles va a ser la metodología, cuáles van a ser las reglas, y cuáles van a ser los temas, Diana, y empiezan los partidos políticos a meterle
Miguel,
a esa conversación
es
también sus propios intereses.
Es perfectamente posible, y me devuelvo a lo de la cifra que daba del Centro Nacional de Consultoría. Según ellos, es una encuesta, veamos, pero yo creo que en general es la información más valiosa que tenemos en este momento, 50% de las personas que fueron encuestadas, que salieron a marchar, se ve representada en el Comité del Paro, y 50% no. ¿Cómo representamos a esos 50%? Yo comparto con Gabriel que la mejor forma, no la única, pero una fuente valiosísima, son los partidos políticos que para acabamos de salir votados en las elecciones. Dicho eso, yo sí creo que una manera fundamental de establecer una meta conversación es sentarnos a hacer agenda, reglas del juego y cronograma.
Todo el argumento es que hay que escuchar la calle. Que escuchemos a la calle, que nos escuchemos.
¿Y la calle cómo la escucha si no es a través de una representación?
Es que la calle marcha contra el Congreso.
También,
si hay algo, si hay un
acuerdo,
mensaje clarísimo en todo esto, es que el Congreso no es un interlocutor válido y precisamente la gente está en la calle porque en el Congreso
pero
no pasan.
El Congreso es el que va a hacer los cambios legislativos para poderle garantizar
es el juego
a la gente en la calle
de acuerdo,
la reforma
pero ese
personal.
Es el juego institucional. El juego político es que la gente en la calle odia al Congreso. Lo odia.
Como
y además
la
le
marcha
dice,
odia a Duque. No, no hizo sino pedirle renuncia a Duque, digamos.
No, ese es un problema contra el
quizás
Estado.
Quizás no saliste
problema,
a marchar.
Es un problema contra el Estado. Es más un problema contra el Estado que contra Duque. Y yo lo que creo es que en el Congreso... Es que en el Congreso
las generalizaciones son
no,
muy
no, no, pero es que el Congreso sí está muy desprestigiado. Y uno de los puntos es que se hagan las reformas contra la corrupción, que no se han podido sacar en el Congreso porque a los congresistas
pero a ver, entonces,
no
les han pero entonces, ¿cómo les vamos a decir? Si no son partidos, mencióneme un representante de la calle. Mencióneme uno, si no son los partidos.
Calle,
porque ya está el representante
no.
de los estudiantes, ya está el de los sindicatos y centrales obreras, ya están los representantes de los ambientalistas. ¿Qué representante, por cuál cambiaría usted a los partidos que no esté?
No, es que no digo por qué los partidos tienen que estar en esta primera etapa. En esta primera etapa lo que hay que hacer es sentarse con las personas que en teoría representan a los de la calle, a ver si las propuestas que están pueden dar lugar a un diálogo y a una negociación. Pero el Congreso no tiene nada que ver con lo que está en la calle.
Yo creo que
los que se montaron ahí fueron unos politiqueros. Los que se montaron son unos politiqueros que no tienen nada que ver con los de la calle. Roy Barreras no representa a la gente en la calle.